Oh, baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right, yeah?
Oh, 3:06 de esta noche, de esta madrugada, una hora menos en Canarias. Bienvenido, si te incorporas ahora, a la noche de COPE. Voy a contar la historia de Randa Ragland. Sus vecinos estaban hartos de ella. No mantenía su jardín cuidado y hacía que el barrio, pues estéticamente, empeorase. A Randa no le importaba el aspecto de su patio, hasta que recibió una carta anónima en el buzón de su casa y decidió hacer algo al respecto. La carta decía así: mejore el exterior de su casa. Su monstruosidad de jardín está afectando el valor de reventa de nuestras casas. Hágalo mejor. Randa, lejos de enfadarse, decidió publicar la nota en Facebook y escribió junto a ella otro mensaje donde explicaba su situación. Su reciente marido acababa de perder su trabajo y su hijo de 3 años con autismo acababa de ser diagnosticado con un tumor en etapa 4. Randa añadió a la publicación en la siguiente conclusión: traten de ser amables con sus vecinos. Para sorpresa de Randa, ese mensaje tuvo una gran acogida. Tanto es así que se creó una página de Facebook en honor a su hijo con donaciones y un grupo de voluntarios. Pero no acaba todo aquí, porque los colaboradores también fueron in situ a hacerle una visita a su casa y aún más. Le cortaron el césped, le retiraron escombros del jardín, ordenaron su casa e incluso le llevaron comida y objetos de primera necesidad. Vamos, le dejaron la casa impecable y encima le hicieron regalos. La historia de Randa nos enseña que antes de juzgar debemos ponernos en los zapatos de esa persona, porque quizás te sorprende ver que te quedan muy grandes. En esta edición de la Noche de COPE vamos a viajar al pasado, concretamente al 13 de agosto de 1961, hace 58 años y ya un día. En esa fecha hubo un país que quedó dividido en dos. Una alambrada de 166 kilómetros separó Berlín en dos partes. Una sola noche bastó para construir esta alambrada que terminaría convirtiéndose en lo que todos conocemos como el Muro de Berlín. En este programa queremos acercarte un poco más a ese pedazo de historia y en unos minutos te vamos a contar cómo un muro acabó dividiendo una de las ciudades más importantes de Europa en dos. Y es miércoles y eso significa que cerramos esta noche de COPE sentándonos en el diván de nuestra psicóloga, Macu Ortázar. Fíjate, tras el verano aumentan considerablemente las rupturas sentimentales. No sabemos qué tiene el sol, qué tiene la playa, qué tiene el destino donde quiera que vayas, pero es un hecho confirmado. Según el Consejo General del Poder Judicial, hay 5 divorcios o separaciones cada minuto en España. Pero tranquilos, porque en unos minutos nos va a acompañar Macu, nuestra psicóloga, para ayudarnos a salvar estas crisis sentimentales. Y si por lo que sea estás pasando por una discusión, un día de discusión con la pareja en estas vacaciones, te pones una de las canciones que nos estás mandando, que nos están mandando el resto de búhos, y seguro que la cosa se soluciona, Gonzalo.
Pues sí, tiene bastante pinta de que claro, se soluciona, porque claro, además con música se solucionan un montón de problemas. Ahora que nos estamos acercando a las 4, que se acerca el momento de salir, te veo yo con ganas así de moverte un poco.
Es correcto.
¿Buscas una canción para mover el esqueleto y perfecta para esta época del año? Pues nos la manda María desde Teruel.
La canción que escucho y me cura y me hace sentir muchísimo mejor es la de Vacaciones de Wisin.
Yo no necesito vacaciones.
Bueno. Tenéis que ver.
Para mover el esqueleto.
A Gonzalo Zavalla se ha venido muy, muy arriba. O sea, le ha faltado subirse a la mesa a bailar, a perrear.
Tenía ganas de que entrara este audio.
A mover, como dice un amigo, el bullate.
Pues sí. La verdad es que sí, me has pillado. Poco me ha faltado para subirme a la mesa. Sí, barriendo para casa, escuchamos a Agustín.
Me llamo Agustín, soy de Jaén y la que me tranquiliza es la de Melendi, un violinista en el tejado.
Gran temazo, ¿eh?
Es verdad.
Pocos artistas nacionales han salido, ¿eh?
Bueno, pero porque... No, pero los hay.
Hombre, claro que los hay, auténticos temazos. ¿Sí? La canción que nos manda Ignacio es un himno del buen rollo.
Pues la verdad es que es muy típica, porque todo el mundo suele identificarse con esa canción, porque el mensaje es muy positivo, y es la de Don't Worry, Be Happy, que es al final una canción que tú la escuchas y es lo primero que te viene a la cabeza es una sonrisa y quedarte tranquilo.
Solo el silbidito, el...
Sí.
Eso ya te relaja.
Sí, la verdad es que sí, es
te deja un ratito.
Una gran canción.
Sí, sí.
Y escuchamos a Juanma en el 661-201-512.
La canción que me cura y me motiva y me hace sentir mucho mejor cuando estoy en momentos de bajón es una canción bastante antigua, creo que es de los años 60. Se llama California Dreaming de Papas and Mamas, que además la letra es bastante sencilla y no es que sea muy motivadora tampoco. Pero lo que es el ritmo, la canción, cómo está construida, me llena muchísimo.
Vamos, que a ti te apaña.
Pues sí, la verdad es que
a veces no hace falta mucho más, un buen ritmo.
Ayer precisamente pusimos esta canción, la California Dreaming, en el programa. Y escuchamos a Sito, que está en ruta a la altura de Elche y nos manda tres canciones muy buenas.
Buenas noches.
Hola, Sito.
¿Qué tal? Canciones hay millones, como bien habéis dicho. Y yo me quedo con tres. Dos de los hombres G, que son Me siento bien y Voy a pasármelo bien. Son dos canciones que me animan bastante. Y otra canción que se llama Italiana, la canta J-Ax y Fede. Y me anima también bastante. Tiene muy buen ritmo y os animo a que la busquéis y que la escuchéis.
Esta no la
conozco. Os va a gustar.
A ver, con Fede. Ya está apuntada.
Esta no la conozco yo, Ahora la apuntamos, sí señor.
Jorge nos dice que su hijo le enseñó una canción que le impregna cierto aroma de optimismo en el cuerpo cada vez que suena. Y se trata de la canción de Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
También muy buena. Un gran himno de estos de alegría y de fiestas.
Desde luego que sí. Y vuelve a aparecer Bon Jovi, esta vez de la mano de Daniel, con una canción mítica, Living on a Prayer.
Hombre.
Que también es un clásico.
Sí,
parece que no escuchamos a Bon Jovi, pero madre mía, nos sabemos todas, ¿eh?
Sí, ya te digo, pichichi de la noche. Vías de comunicación.
Estamos en el 661-201-512, ya lo sabes, para recibir todas tus notas de voz acerca de cuál es la canción que te cura o que te levanta el ánimo. Y también nos puedes encontrar en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Somos La Noche de Cope.
Pues hoy, en la noche, toca liarse la manta a la cabeza.
Todo pasa, más allá es una farsa. Si hablas en la mañana, nunca se acaba. Tu huella pisada me llama, abraza. Ay, me abraza y me mata. En la manta todo pasa, más allá es una farsa. Si hablas en la mañana, nunca se acaba. Tu huella pisada me llama, abraza. Me abraza y me mata. En la manta todo pasa, más allá es una
farsa. Y es que estamos de estreno en la noche, liándonos La Manta, que es este primer sencillo de una artista que lleva la música en las venas, como para no llevarla siendo hija de quien es, teniendo las raíces que tiene. Eso luego te lo cuento, déjame mantener la intriga. Estamos escuchando pues flamenco fusión, ritmos urbanos, música electrónica. Y a mí me da que Lucía Fernanda, que es como se llama esta joven de solo 23 años, llega para quedarse. Hola, Lucía Fernanda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para cortar Lucía, porque si te tengo que llamar Lucía Fernanda, todo el rato.
Perfecto, Lucía, ¿vale? Está genial.
Oye, al final te has liado la manta a la cabeza.
Sí, bien liada que está la manta a la cabeza, pero vamos.
Esta es tu carta de presentación. He leído que representa lo que pasa por tu cabeza tras horas de reflexión que derivan en una decisión. ¿Qué decisión es esa?
Eso es, la decisión de no me quedo aquí, me voy un ratito a otro lado.
O sea, un poquito de hartazgo de algo.
Sí, hartazgo de algo, sí, está muy bien explicado.
Vale. ¿Te has formado en Cambridge?
Sí, estuve un año allí.
En Reino Unido, en una etapa, y abro comillas otra vez, hippie, llena de libertad y amor. Tú puedes explicarlo si quieres.
Pues bueno, ¿qué le explican esas palabras? Sí, sí, siempre libertad y amor ante todo, por favor.
Es un poquito, te ha servido, ha sido un poquito como un Erasmus para un universitario, algo parecido, aparte de la formación, ¿eh? Todo el aprendizaje cultural, habrás conocido mogollón de gente, de mogollón de sitios diferentes.
Sí, 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 la verdad es que sí, he conocido a gente, sobre todo estuve con chinos, fíjate, chinos y coreanos ahí.
¿Aprendiendo música también ellos?
Aprendiendo música, sí, junto a ellos, y fue muy curioso, ¿no? Porque son muy distintos, yo creo, a los españoles.
¿Qué aprendizaje? ¿Qué aprendes? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te traes de ellos?
Pues la moda, me encantaba la moda que llevaban.
¿La fíjate. Moda? ¿El cómo visten?
Sí, sí, me encantaba cómo vestían, ¿eh?
¿Cómo visten?
Sí, pues a la última seguro.
Que la inspiración musical, tu vocación, no te ha llegado allí. ¿Tú has mamado esto en casa?
Sí, esto yo creo que lo llevo mamando toda mi vida en casa, con la familia, con los amigos, muchos artistas pasando y explayando su arte.
Vamos a escuchar una cosita.
¿Cómo se puede querer de esta manera? Y sentir cada día crecer este amor que me lleva hasta el cielo volando tú y yo. ¿Cómo se puede querer de esta manera? El guardián de tus sueños.
Escuchamos a Antonio Carmona, papá de Lucía Fernanda, con esta canción de que te dedicó. ¿Qué recuerda usted de esta canción cuando la escuchas?
Es pura ternura, la verdad, lo que me entra en el corazón es pura ternura.
¿Cuántos años tenías cuando te la hizo?
Yo tendría, en ese disco de mi padre, tendría como 12 años, puede ser, yo creo.
2006, ¿no? El disco, 2006 o por ahí. Tú eres del 96.
Sí, yo soy del 96, sí.
¿Qué mayor me has hecho ahora de repente?
Anda ya.
¿Te pesa mucho esto de la definición de que te conozcan por ser hija de Antonio Carmona, de Mariola Orellana? ¿Te ayuda?
Bueno, por un lado me enorgullece, ¿no?
Evidentemente.
Venir de ellos y agradezco todo lo que me dejan genéticamente y de educación, sobre todo.
Claro.
Pero bueno, por otro lado, claro que pesa, más que pesar, es como que impone. Impone respeto, sobre todo, ¿no? Venir de...
¿Sientes como que tienes que cumplir expectativas?
Sí.
Desde fuera.
Sí, 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 siento que tengo que cumplir unas expectativas, que eso me agobia un poquito, pero bueno, yo doy mi verdad y esa es mi verdad. Espero que la gente lo reciba como
oye,
lo expreso.
Y el que no, que escuche La Manta, que es, aparte de diferente y de ser una canción que se acopla a los ritmos actuales, la letra es hartazgo y es decir, bueno, hasta aquí. Yo soy esta persona, ¿no?
Sí, la verdad es que es así.
¿Qué te han dicho papá y mamá? ¿Qué consejos te ha dado?
Pues que lo disfrute, que disfrute siempre de la vida y que sea yo misma.
Que seas tú misma, fíjate qué importante.
Sí, sí, eso es muy importante.
Fíjate qué importante. Uh-huh. Y a nivel artístico, ¿en qué te has fijado en ellos para seguir con tu carrera, para hacer tu carrera?
Pues me he fijado sobre todo en cómo admiran el arte, ¿no? Son unos puros admiradores del arte y eso la verdad que a mí me ha hecho también saber admirar y eso, vamos, me gusta que me lo hayan dejado.
¿Qué canciones tienes tú fijas en tu playlist? ¿A qué artistas escuchas tú? Cuando te quieres relajar, cuando lo que más... Yo te digo, ¿tu artista favorito?
Depende de la época que me pilles, la verdad. Depende de si estoy más intensa, menos intensa.
¿Y ahora cómo te pillo? ¿En verano?
Ahora me pillas muy relajada, la verdad. Estoy muy tranquila.
¿Y entonces?
A ver, pues escucho mucho a los Beatles. Me gusta, últimamente les he estado escuchando mucho. Y a Tus Cayote, un grupo australiano. Bueno, ahora me está entrando también un poquito por el trap americano.
Fíjate.
Me gusta abrir el oído a distintas músicas.
Te metes, este es el primer single, vas a ir lanzando singles.
Eso es.
¿Vas a meter algo de estas influencias trap, algo de esto en alguna canción?
Puede ser que en este disco meta algo de trap.
¿Para cuándo el disco?
Para este año que entra, enero, febrero, por ahí ya tendremos el disco.
Y de momento, canción a canción, te iremos conociendo.
Sí, de
un
momento vamos a sacar uno o dos singles más.
Oye, volviendo al tema de tu casa, he leído por ahí en alguna entrevista que en la adolescencia, la edad del pavo, dices, tú te ponías un freno. ¿Qué freno es ese y por qué te lo ponías?
pues porque yo veía tanta gente tan artista a mi alrededor y músicos tan grandes que me inspiraba mucho respeto el ponerme a coger un instrumento, ponerme a cantar, ponerme a escribir una letra, ¿sabes? Con esas letras, esas melodías, esas...
Yeah.
¿Sabes? Me imponía mucho. Entonces, en mi época más adolescente, pues me puse un freno bastante grande y dije, bueno, me voy a dedicar a otra cosa, pero...
¿Y qué alternativa cogiste? ¿Tenías alguna alternativa o siempre has tenido dentro la música?
Siempre la he tenido dentro, la verdad, pero sí que empecé a tirar por otras cosas, no sé, me llamaba la atención el maquillaje, la peluquería, por ejemplo. Uh-huh. Estuve trabajando también en producción, en rodajes, sí, ese tipo de cosas.
¿Y al final decidiste volver a lo que era lo tuyo?
Al final sí, al final me pudo
¿Y
por dentro.
¿Por qué? ¿Cuál fue el momento que dijiste, yo, si lo mío es la música?
Pues el momento en el que me puse a componer canciones, que yo no sabía que me iban a salir canciones, ¿sabes? Es que no tenía ni idea de que yo estaba componiendo en el momento, ¿no? De estar expresando lo que sentía a través de la música. Entonces, no sé, estuve componiendo unas canciones, tal, las estuve enseñando y de repente pues vi que, oye, que gustaba a la gente y dije, joder, pues nada, pues voy a desarrollarlas más y más y más y más y más y mira... ¿Dónde estamos ahora?
Vamos a volver a escuchar La Manta.
Me abraza y me mata La Manta, todo pasa. Más allá es una farsa. Si hablas en la mañana, nunca se acaba. Tu huella pisada me llama, abraza. Ay, me abraza y me mata en La Manta.
He visto el videoclip. Y es un pedido gitano.
Es un pedido gitano, sí.
Vale, primero, para el que no sepa qué es un pedido gitano, ¿esto qué es?
Pues es la pedida de mano a una mujer, de un hombre a una mujer, que es cuando se juntan dos familias gitanas. Uh-huh. Y bueno, y hablan para imponerse respeto entre mutuas familias y bueno, y como decir, hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ser familia.
¿Y por qué has elegido un pedido gitano para tu primer videoclip?
Pues la verdad que fue eso lo que se me ocurrió. Se me ocurrió, lo tenía en la cabeza y así lo hice. Con Perseo, que es el director del vídeo, lo hablé con él y dije, no, es que quiero esto. No sé por qué.
Todavía no sabes un poco el por qué, ¿no? Bueno, raíces hay. Pues tú
sí.
Tienes, evidentemente, la parte de tu padre.
Sí.
Te declaras feminista. Si eso significa igualdad.
Si eso significa igualdad, venga, vale, me declaro feminista, pero me declaro, no me gusta posicionarme, la verdad, en nada, soy muy cambiante, no me posiciono en nada, ¿sabes? Porque voy cambiando, voy creciendo y...
Claro. De todas formas, te quería preguntar, ¿qué significa ser mujer y gitana?
Pues ser mujer y gitana significa devoción hacia tu familia, devoción hacia... Bueno, hacia tu entorno y respeto. La verdad, a mí las mujeres gitanas me dan respeto. Pero, bueno...
¿Tiene alguna dificultad más añadida? Si las mujeres tienen, a lo mejor, todavía hay que luchar por la igualdad dentro del mundo del colectivo gitano.
Sí, o sea, siempre depende de cómo te lo tomes, ¿no? A lo mejor tú creces en eso y dices, oye, no, que es que a mí esto es lo que me gusta, ¿no? Y eso es lo que me nace. Pero es verdad que a mujeres que a lo mejor están más oprimidas, que eso es una realidad dentro de los gitanos, pues sí que hay que dar un apoyo ahí para decir, oye, haz lo que quieras y si no te quieres seguir quedando aquí, no te quedes.
De todas formas, tú has vivido episodios difíciles en tu infancia. Lo contabas en alguna entrevista, como cuando tu abuela no aceptaba que...
Bueno,
papá...
no, en realidad no lo he vivido yo, porque yo ahí ni había nacido.
¿Sabes? No habías ni nacido.
No, pero eso me lo cuentan, ¿sabes?
Claro.
De cómo se ha ido desenvolviendo esa fusión de gitano y no gitana.
Y ahora sois una familia bien avenida, pero bueno, al principio quizás
sí,
la cultura...
Sí, al principio, sí, hace más de 20 años de eso, o sea que las cosas eran muy distintas
claro.
A como son hoy.
Han cambiado. He leído que algunos te comparan con Rosalía.
Sí.
¿Cómo lo llevas? ¿Qué te
comparan
con
bien,
ella?
Bien,
¿no?
Sí, sin problema, o sea, sin problema, claro que pues, sí.
Vale,
olé
vale.
Ella.
Claro, y olé tú, y olé tú, por
y,
supuesto.
Oye.
Bueno, hemos dicho La Manta, el aperitivo, el disco para 2020 ya, enero-febrero.
Eso es.
Nos vamos a despedir de Lucía Fernanda con La Manta. Este es el aperitivo de esta artista que promete.
Muchísimas gracias.
Thank you.
Me abraza y me mata, la manta, todo pasa. Más allá es una farsa, si hablas en la mañana. Nunca se acaba, tu huella pisada me llama, abraza. Ay, me abraza y me mata, en la manta todo pasa. Más allá es una farsa, si hablas en la mañana. Nunca se acaba, tu huella pisada me llama, abraza. Me abraza y me mata, en la manta todo pasa. Más allá es una farsa, si hablas en la mañana. Nunca se acaba, tu huella pisada me llama, abraza. Ay, me abraza y me mata, en la manta todo pasa. Más allá es una farsa, si hablas en la mañana. Pisada, me llama, abraza. Piensa que te engaño, que te digo mentira. La rima se me arrima, pronto veo la cima. Y que lo único que me preocupa es mi piel. Que tú me entiendas bien. Quiero que me dejes ser. No me pongas límite, cámelame.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Con las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerrados.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Y 27 minutos de la madrugada de este miércoles 14 de agosto, es una hora menos en Canarias, que maja, dice Fernanda. Pero ahora vamos a hablar de otro tema, porque este 13 de agosto, que ya hemos cerrado, se han cumplido 58 años, porque ese día, tal día como ese, en 1961, hubo un país que quedó dividido en dos. Una alambrada de 166 kilómetros separó Berlín en dos partes. Una sola noche bastó para construir esta alambrada que terminaría convirtiéndose en el Muro de Berlín.
Torres de vigilancia. Un muro de casi 2 metros de altura coronado con alambre de espino. Obstáculos de hormigón para detener a los vehículos. Una valla trasera. Y entre ambos, una franja fronteriza. Un área despejada para disparar.
En plena Guerra Fría, la función del muro era evitar la emigración masiva de ciudadanos del bloque comunista. Un muro que estuvo en pie 28 años y que era el símbolo de un Estado totalitario en el país y de una falta de libertad diaria.
¿Qué tiene que decirnos?
No he hecho nada.
¿Me está diciendo entonces que encarcelamos a ciudadanos por caprichos, sin motivos? Solo por tener esa opinión de nuestro sistema, su arresto estaría justificado. Vamos a refrescarle un poco la memoria, prisionero 227. Dieter Pirmasens, amigo y vecino suyo, huyó al oeste el 28 de septiembre. Y tenemos motivos para pensar que le ayudaron.
Yo no sé nada.
Bien, por favor, diga qué hizo exactamente el 28 de septiembre.
Está todo en mi declaración.
Repítalo.
Si recordamos las cifras, durante esos años hubo 5.043 fugas, 3.221 detenciones y 39 fugitivos muertos. El 9 de noviembre de 1989, se van a cumplir 30 años este próximo otoño, el gobierno de la República Democrática Alemana permitió el paso hacia el oeste. Miles de personas se agolparon en los puntos de control y nada ni nadie pudo detenerlos.
Era como una fiesta callejera enorme. Pasaban cantidad de trabans, aquellos cochecillos oxidados del lado oriental. Los alemanes occidentales gritaban de alegría y la gente se abrazaba. Fue un momento maravilloso.
Hoy en día, en Berlín, se recuerda de manera muy especial. En los monumentos de recuerdo y en los escasos tramos de muro que todavía siguen en pie, se han depositado flores y velas. Además, víctimas del muro han estado visitando los colegios, porque en Alemania ya han vuelto al colegio, para relatar en primera persona a los más pequeños los recuerdos que mantienen de aquellos años. Lo contaba Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín, en la tarde de COPE.
Además está la celebración política, ¿no?, que ha tenido lugar anoche en el Palacio de Bellevue. El presidente Frank-Walter Steinmeier pues hizo un un discurso, una lectura del muro aplicada a lo que está a punto de pasar en el este de Alemania. El 1 de septiembre tenemos elecciones regionales y en todas ellas será seguramente el partido más votado en muchas circunscripciones Alternativa para Alemania, que es un partido antieuropeo, antiextranjeros, considerado por muchos de extrema derecha porque coquetea con el recuerdo del Tercer Reich, del nazismo.
Mucha gente se pregunta por qué no se mantuvo el muro para honrar la memoria de aquellos que no llegaron a ver su caída o para que sirva como recordatorio de lo que somos capaces de hacer.
Porque la voluntad de los berlineses, una vez caído el muro, fue esa, die Mauer muss weg, el muro tiene que desaparecer completamente.
Rosalía nos cuenta que actualmente no se percibe la división que se creó en la ciudad. Las nuevas generaciones no se sienten de un lado u otro del muro, sino que se sienten simplemente berlineses. Un hecho que se da en la capital, pero no en otras ciudades de Alemania.
En los Bundesländer orientales sí que esos mismos jóvenes crecen con conciencia de que ellos son del este, arrastran esa historia. Es una historia triste en la mayor parte de los casos. Y bueno, a escala federal, en todo el país, pues por ejemplo, no hay un solo directivo en las empresas del DAX 30 que proceda de la Alemania Oriental. Y aunque tenemos políticos, bueno, pues muy destacadísimos, como la propia Merkel, ¿no?, que proceden del este, pues también siguen siendo minoría.
Si volvemos a aquel 13 de agosto del año 1961, surge una pregunta. ¿Por qué un muro? Lo contaba José Miguel Rodríguez, que es historiador y profesor en la Universidad de Málaga, lo contaba en la tarde.
Podemos decir que en 1945 los países aliados pues se reunieron en la conferencia de Yalta y en ella pues acordaron la división del territorio alemán en unas cuatro zonas de ocupación entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Dentro de esta división, Berlín quedaba íntegramente bajo el control soviético. Ajá. Pero, pues claro, al tratarse de la capital, pues se decidió que quedase bajo el control de una administración controlada por las cuatro potencias aliadas.
El problema fue que las malas relaciones entre los aliados y la Unión Soviética fueron creciendo cada vez más, hasta el punto de que surgieron dos monedas diferentes, dos pensamientos políticos diferentes y, finalmente, dos Alemanias.
De hecho, en 1949, los tres sectores occidentales, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, pues pasaron a llamarse la República Federal Alemana, y el sector oriental, dominado por la Unión Soviética, pues se convirtió en la República Democrática Alemana.
El muro de Berlín acabó formando parte del famoso telón de acero, es decir, la frontera que existía entre el mundo occidental y el mundo soviético.
El motivo del cierre de la frontera, sí, podemos decir que radica en que el gobierno de la Unión Soviética sobre todo quería detener la fuga masiva de cerebros que se estaba produciendo. Es decir, millones de alemanes jóvenes, la mayoría de ellos cualificados, abandonaban su país rumbo a Occidente y el lugar de emigración más sencilla que tienen estos jóvenes era la propia Berlín.
Un muro lo único que hace es separar, poner fronteras entre nosotros, cortar relaciones, caminos y la expansión de todo un país. Aquel muro cayó, pero todavía quedan muchos muros en pie a lo largo del mundo. Israel, México, muros que puede que algún día caigan, esperemos, como cayó el muro de Berlín.
Voy a pensar en ti. No olvidar tu nombre. Creo que me perdí, no sé por qué ni dónde. Tengo nubes en los ojos y en los recuerdos humo. Tengo los pies rotos y en la garganta un nudo. Llévame lejos.
ser sinónimo de descansar, de desconectar, de disfrutar, de pasar tiempo con los tuyos, con tu pareja, si la tienes. Pero para más de los que te crees, el verano puede ser origen de ruptura sentimental. Y cada año los datos lo demuestran. Ya son en España 400.000 divorcios anuales. El segundo país con más separaciones de toda la Unión Europea. 5 cada minuto. Y un tercio de los mismos llega en el mes de septiembre. Y esto no es casualidad. No te preocupes, por si acaso estás ahora, te he dado datos y te has preocupado, porque en la noche de COPE te vamos a contar las pautas necesarias de la mano de nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinera, directora del Instituto de Terapias Psicológicas, que por cierto hoy no puede estar en nuestro estudio porque acaba de ser mamá y tiene a la nena a estas horas de la madrugada, pues que requiere su atención en casa. Hola Macu, buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Todo bien por casa con la nena?
Pues todo muy bien, pues ya se sabe, ¿no? Que con un bebito tan pequeño hay que adaptarse.
Bueno, enhorabuena de parte de todos los búhos.
Muchas gracias, búhos.
Oye, la verdad es que sorprende la cantidad de divorcios o separaciones que pasan, que ocurren en España después del verano. ¿Por qué pasa esto?
Pues sí, de hecho, fíjate, no solo es grande, ¿no? El número de personas que se separan o que se divorcian y demás, sino también las crisis de pareja, que aunque no haya luego una ruptura, pero vamos, de hecho, en mi experiencia, en el mes de septiembre, mes de octubre, suele ser un pico bastante importante de parejas que acuden a terapia, ¿no? Como un poco con esta cosa de repente aparecen determinadas crisis y generalmente tiene que ver, por lo menos en mi experiencia, con dos cosas importantes, ¿no? Y de lo que he alcanzado a leer, pues parece ser que también hay cosas ahí, que factores que coinciden. Uno, por un lado, tiene que ver con una cuestión básica de que pasamos mucho más tiempo juntos, un poco en contra de lo esperado, porque solemos pensar, joder, tenemos vacaciones, pues lo más apetecible sería pasar tiempo con nuestra pareja, claro, con nuestra familia y demás, pero sin embargo sí que es cierto que estamos sometidos a unos niveles de rutina tan grandes durante el resto del año, de hacer muchas cosas, de trabajar en distintas cosas, en hacer actividades, en meternos mucho en la rutina, que es verdad que a veces nos vemos poco y hablamos poco, ¿no? Entonces, de repente, cuando tenemos un contraste tan grande en el cual pasamos tantas horas juntos de nuevo conviviendo, cada uno con nuestras cosas, con las cosas que hemos ido viviendo durante el año, si encima además tenemos hijos, pues esto se incrementa, los niveles de estrés en algunos casos se incrementa. Si encima además le añadimos a este factor, como sucede en muchas de las familias, que además hay que compartir tiempo con los suegros de un lado, con los suegros del otro, con tener que tal, encima además, bueno, si encima añadimos factores económicos, factores de todo ese tipo de cosas, al final lo que generamos es un cúmulo de estrés y de ansiedad, claro, que lo que hace es que al final volquemos esta ansiedad o este estrés con la persona con la que en principio tenemos más confianza, que es nuestra pareja, ¿no? Entonces al final, de tanto vernos y de tanto estar con el otro, de alguna manera pues vamos creando ese foco en el cual nos encontramos relativamente mal, empezamos a discutir un montón y pues hay veces que lo que hace es resurgir problemas que existen de base. O sea, no es que de repente empecemos a llevarnos muy mal y esto haga que la pareja se rompa, ¿no? Sino que normalmente estas discusiones suelen ser, digamos, el síntoma de que estamos tocando algo que ya existía, pero que como poco a poco nos vamos sumiendo en esa rutina que tenemos durante el resto del año, pues esos problemas de base como que van pasando, ¿no? Y cuando de pronto pasamos muchas horas con el otro, brutal, todas esas cosas, exactamente, todo eso que en realidad nos molesta durante todo el año, pero que poco a poco vamos siendo dejado de verlo, ¿no? Por alguna manera, pues esto, todo esto surge en el momento en el que convivimos más, y entonces esto es lo que suele generar estos problemas que a veces pues llegan a ser crisis bastante gordas en los matrimonios, las parejas y demás, ¿no?
Y se me ocurre, Macu, ¿hay algún, tiene algo que ver también que uno o una tenga muchas ganas, muchas expectativas, muchas ilusiones puestas en las vacaciones y que todo esto que estás sumando junto a, o sea, todo eso que tú has contado, junto a las expectativas que uno tiene cuando ve la realidad, la rutina de las vacaciones, pues lleve a más discusiones? Es decir, yo tengo muchas ilusiones puestas en mi viaje de verano con mi mujer, con mi pareja, y de repente veo que todo es un problema y encima eso genera más discusiones.
Sí, sí, sí. O sea, de hecho, es otra de las cosas que nos pasa, ¿no? Fíjate, cuando hemos hablado en otros programas también del el famoso síndrome prevacacional o hipostvacacional que nos surge después y demás, todas estas ansiedades que nos vienen en determinadas épocas del año, y el verano es un gran cúmulo de ansiedad en algunos de los casos, precisamente viene por esto, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que venimos en una curva ascendente de muchísimo cansancio, tanto físico como emocional y psicológico, de al final pues venimos de trabajar, de mucha actividad y demás, y entonces lo que creamos es una especie como de idealización de nuestras vacaciones, ¿no?
Claro.
De alguna manera idealizamos ese descanso y empezamos a pensar en todo aquello que vamos a hacer que durante el año no hemos podido hacer, y efectivamente una de esas cosas es estar con la familia, estar con nuestra pareja y demás, ¿no? Lo que pasa es que lo que digo, que el verano, o sea, es cierto que tiene una cara pues muy bonita de descanso, de placer, de disfrute y demás, pero en algunos de los casos se puede llegar a vivir con mucha ansiedad, precisamente por lo que decimos, ¿no? Porque hay que organizar mucho. Si encima tenemos hijos, hay que organizar el doble. Encima tenemos que estar a gusto de todos, ¿no? Porque hay veces que tenemos hijos adolescentes y esto a veces llega a ser un verdadero problema también para gestionarlo en pareja.
Uh-huh.
Tenemos familia política. Tenemos que sumar que las vacaciones cuestan dinero, que cuestan tiempo, que cuesta organización. Entonces, todo esto al final lo que hace es sumar estrés, y entonces depende de cómo nos lo tomamos y depende de esos problemas que tengamos de base, que son lo que resurgen durante la época de verano, pues a veces nos puede pasar que choquemos de forma mucho más brusca, y entonces fruto de ese agotamiento lo que hacemos es discutir a un volumen de voz mucho más alto,
claro.
Tenemos mucha menos paciencia, pues al final decimos cosas que, de las que la gran mayoría de veces luego nos arrepentimos, y entonces al final hacen que las discusiones sean como mucho más catastróficas en principio, ¿no?
Claro. Y luego, Macu, ¿hay alguna franja de edad de pareja vulnerable o más vulnerable a este tipo de crisis?
Pues yo te diría que hace unos años hubiera sido más fácil como de acotar, ¿no? La, uh-huh. la edad en la que esas cosas suceden. Sí que es cierto que a día de hoy lo que podemos ver es que estos choques de pareja suceden prácticamente a cualquier edad, salvo pues edades mucho más prontas, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de novietes que empiezan a los 18, 20 años, que en ese momento todo es maravilloso y todo, de alguna manera, quizás a lo mejor y aún así suceden algunas crisis y también rompen parejas a esas edades, aunque por otros motivos un poquito distintos, ¿no? Pero sí que es cierto que las reacciones en pareja suelen ser un poquito diferentes en función de la franja de edad, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de familias o de parejas de en torno a los 30, 32, sobre todo aquellas que acaban de tener un hijo,
sí.
o que están entonces ahí hay un cierto tipo de problema que tiene que ver con esta acomodación a una realidad distinta, entonces al final pues solemos discutir un poco por estas cosas, ¿no? Por esta adaptación que tenemos que tener, pues de estar contentos con los padres, pues a la familia política, uh-huh. con nuestra pareja, estamos agotados, vienen todas estas cosas, ¿no? Cuando hablamos de parejas más mayores, que hablamos a lo mejor de una franja entre los 40 y los 60 años, ¿no? Que es una franja bastante amplia, sí que es cierto que la manera de discutir también cambia, ¿no? Sobre todo aquellas parejas que ya están muy consolidadas, lo que solemos oír siempre es un poco como esa cosa de, bueno, ya voy ignorando porque como entre en el aro de todo lo que me va pasando, pues al final lo que hacemos es chocar, ¿no? Y entonces nos encontramos, por ejemplo, pues seguro que tus padres, los míos, ¿no? Que cuando discuten, discuten de una manera menos intensa de lo que lo hacemos nosotros con una edad más baja, ¿no? Porque de alguna manera es como que hemos integrado más cómo es el otro, tenemos más claro que el otro tiene las cosas que tiene, ¿no? Y que las tenemos que aceptar, y entonces entramos menos por el aro, ¿no? Entonces al final estamos también a veces muy a disgusto, pero es verdad que los choques a nivel frontal son menores.
Y vamos a las soluciones. Supongo que aquí ya entra cada persona es diferente, cada pareja es diferente, incluso el tiempo que lleve cada pareja pues hace que la solución sea distinta, pero consejos al menos para evitar estas crisis en vacaciones.
Pues mira, yo ahí te diría, en primer lugar, yo muchas veces lo digo, ¿no? Cuando tengo parejas en consulta, y cuando incluso pues con amigos, ¿no? Y yo misma, incluso también con mi propio marido, ¿no? Muchas veces yo lo pienso, decir, oye, pues en la época de verano contemos con que vamos a chocar, porque estamos mucho tiempo juntos, ¿no? Entonces, de alguna manera, si podemos ir frenando un poquito esa idealización de lo que vamos a vivir, uh-huh. que seguro que lo podemos disfrutar, lo vamos a disfrutar un montón, y desde luego, si ponemos el foco en disfrutar, en vez de en idealizar, quizás, pues probablemente vamos a discutir menos, pero contemos con que vamos a discutir, y discutir ni siquiera, o sea, no es malo en sí mismo, ¿no? Yo diría que ahí es un gran paso si contamos con eso, ¿no? En vez de darnos de repente la sorpresa de por qué estamos de repente llevándonos tan mal, ¿no? Al final es algo que naturalmente va a pasar, pero también hay cosas determinadas cosas que podemos hacer, ¿no? Si sabemos, por ejemplo, que los principales choques que tenemos con nuestra pareja tienen que ver con la organización del verano, con los planes, con esas cosas que tienen que ver con las cosas cotidianas, cotidianas, cuanto antes lo organicemos con cierto tiempo, pues más fácil nos va a ser prevenir, ¿no? Para que de repente no nos pille de sopetón pues ciertos cambios de planes o ciertas cosas que pueden tener una, que pueda hacer que nuestra ansiedad, digamos, en este sentido sea un poquito mayor, ¿no? Y por otro lado, evidentemente, pues cosas que se suelen utilizar en todas las épocas del año, pero bueno, sí es verdad que en verano pues podemos practicarlas más, ¿no? Como decimos, si yo voy a entrar de manera muy acalorada en una discusión, a lo mejor es preferible que yo en ese momento lo frene y que sea capaz de cada uno irse a un sitio diferente, respirar, ver las cosas de otra manera y poder volver a hablarlo un poquito más tarde, ¿no? Es algo que generalmente no suele funcionar y que es muy difícil de conseguir, porque cuando estamos en un momento acalorado lo que tendemos es a, pues, a echarlo todo fuera y a tú tienes la culpa y no la tienes tú, y entonces entramos en un círculo vicioso muy malo, ¿no? Entonces, bueno, son pequeñas cosas que podemos ir haciendo para intentar por lo menos ese choque frontal, pues que disminuya y que podamos hablar de otra manera en un momento en el que estemos un poco más calmados, ¿no?
Pero fíjate, siempre está el término hablar, ahí qué importante es la comunicación.
Exactamente, sí. Es lo que pasa que el, sí, lo que pasa que es cierto que lo que entendemos por comunicar, hablamos mucho, ¿no? De, ¿no? Es que tenemos que ser comunicativos y hablarlo todo mucho y tal y que cual. Yo creo que, fíjate, antes de comunicarnos, que lógicamente tiene que haber una comunicación porque en pareja somos dos y como dos que somos, lo que tenemos que hacer es negociar. Yo siempre lo digo, las parejas son una negociación constante, precisamente porque somos dos individuos que nos encontramos en un mismo camino y que lógicamente vamos a tener opiniones dispares en algunas cosas, ¿no? Pero antes que eso, yo creo que hay que hacer un ejercicio muy grande de aceptación para ser capaces de ver al otro como es y no como nos gustaría que fuera, ¿no? Claro. Muchas veces lo que nos sucede es precisamente esto, que lo que queremos es que el otro cambie o que el otro haga determinadas cosas para que se adapte a lo que yo espero que la otra persona sea, ¿no? Y muchos de los problemas vienen precisamente de esto. Claro. Si yo acepto a mi pareja como es y de alguna manera trato de negociar con ella para que encontremos un punto común en el que los dos estemos a gusto, pues va a ser mucho más fácil y mucho menos frustrante cada vez que yo me encuentre con esa característica del otro que no me gusta.
Claro,
¿no?
Claro. Oye, Macu, no me resisto. Una vez hemos analizado lo que pasa a las parejas en verano y dado unos consejos, no me resisto a hablar de los amores de verano. Alguna que otra vez ya lo hemos hablado en el programa, en la noche de COPE, pero todos pues hemos tenido en mayor o menor medida un amor de verano, que es intenso, que es fugaz. ¿Por qué son de esta manera estos amores o por qué los recordamos de esta manera?
Sí, pues yo creo que ahí tiene de nuevo un factor muy importante de idealización y de contexto. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Como decíamos, ¿no? Igual que idealizamos las vacaciones, idealizamos todo lo que ellas engloban, ¿no? Entonces, de alguna manera tendemos a... De hecho, por ejemplo, había por ahí un estudio que ahora mismo, la verdad, no recuerdo exactamente quién fue el que lo puso en marcha, ¿no? Pero precisamente el halo ese que generan las vacaciones, si nosotros vamos a un pueblo, por ejemplo, al que podamos ir en el mes de agosto, ¿no?
Sí.
Que tenga su playa, sus chiringuitos, sus paisajes, sus montañas. Y si vamos en el mes de febrero, no nos parece igual.
No es tan bonito, ¿no? En febrero.
No. Ya no es ni tan bonito, ni tan maravilloso, ni tan mágico, yeah. Ni la gente del pueblo parece tan maja, ni, ¿no? Y entonces, al final, pues todo esto nos suele pasar de alguna manera también con las personas con las que nos cruzamos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que lo que nos suele pasar es pues que nos encontramos con alguien, ese alguien nos parece maravilloso y de alguna manera, bueno, pues al final acabamos idealizando ese amor y acabamos incluso sabiendo que va a durar poco, sabiendo que no va a durar toda la vida, sabiendo que pues tiene su fecha limitada,
sí.
Sin embargo, a veces esto es lo que nos engancha, ¿no?
Claro.
Precisamente el que va a durar poco, pero que va a ser muy intenso, ¿no? Entonces, al final, sí que es cierto que lo que hacemos es engancharnos a la primera parte de las relaciones, ¿no? Que tienen que ver con esa especie de luna de miel que tenemos todos, uh-huh. En el que al principio todas las características del otro nos parecen maravillosas, ¿no? Claro. Y de repente el otro es guapísimo y es encantador y lo tiene todo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que no llegamos nunca a bajar esa cuesta que tienen las relaciones en las cuales ya entramos en otra fase un poquito distinta, sino que nos quedamos en este momento, ¿no? Y junto con el resto de cosas que tienen que ver con el verano, con estas emociones tan intensas y demás, pues solo que hacen que al final lo idealicemos y entonces se acabe quedando en nuestra mente un poco pues como platónico, ¿no? Como uh-huh. Esa cosa que pudo haber sido y que no fue y que, ¿no? Y entonces al final, bueno, nos gusta un poco también recrearnos en eso.
Sí, vamos, que no vivimos la bajada. Vivimos la subida, pero no la bajada. Lo has simbolizado muy bien. Pues, Macu, como cada miércoles, es un placer sentarse en el diván contigo. Te esperamos la semana que viene y dale un beso enorme a la pequeña, ¿vale?
Perfecto, pues nada, de vuestra parte.
Y otro para los papis. Un beso, Macu, gracias.
Un beso grande, adiós.
3:52 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Gonzalo Zaballa, vamos a rematar esa playlist que nos estamos haciendo con las canciones que curan el alma de nuestros oyentes.
Pues sí, vamos a ver con qué canciones terminamos. Por ejemplo, este oyente nos manda una canción de uno de los grupos más conocidos del pop español.
Yo, curiosamente, la canción que me cura no es una canción alegre, no es una canción tampoco ni para bailar ni nada, todo lo contrario, es un poquitín triste, pero me gusta porque tiene ese rollo melancólico guay. Se llama Deseos de cosas imposibles, es de la oreja de Van Gogh, que me parece un temazo precioso.
Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos.
Muy buena canción esta también, ¿eh?
Qué bien hacía La Oreja Van Gogh en la época de Amaia Montero, que sigue siendo un gran grupo, pero qué buenas canciones con elementos tan costumbristas.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Hacían muy buena música.
Y yo, de hecho, todavía mantengo muchas canciones de la época de Amaia Montero que me gustan como si las descubriese hoy día, ¿eh?
Sí, 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 sí. Además, como que no se quedan viejas, sí, no sí. Se quedan antiguas, es verdad.
Nueva canción para apuntar, Tranquilote, y nos la manda Alba.
A mí la canción que me pone contenta es la de Tranquilote, porque es mi canción del verano con mis amigas y es la que siempre escuchamos cuando vamos de fiesta o estamos de copas.
Queda muy de persona mayor ya, que no sé quién es Tranquilote.
Yo tampoco lo sé.
Vale,
la verdad.
Vale, Patricia dice tampoco, pues no sé si los ha estimado o que ninguno de los tres estamos enterados, no sé.
Bueno, habrá que buscarla, igual claro. Nos sorprendemos. Una propuesta que yo no conocía es esta que nos manda esta oyente.
Una canción que me ayuda muchísimo cuando estoy muy de bajón es la de Hype Hops, de Codaline. Me encanta, me hace sentir súper, súper bien y la escucho siempre.
Ahí queda.
Mira, acabo de descubrir que De Tranquilote es una canción de Dani Romero y Lérica. La canción empieza: yo te propongo una velada romántica medio lunática, no te va a faltar de nada, nada de nada.
Pues Federico García Lorca.
Continúa.
Podría haber firmado eso, sí.
Sí.
Esta oyente tiene una canción para levantar su estado de ánimo y hay que darle la razón porque es una gran canción.
La canción que a mí me cambia totalmente el estado de ánimo es la de Bebe Ella.
Ahí queda, Bebe,
Bebe
Ella.
Ella, es verdad, me mola, esa tapa de Bebe también me mola mucho.
Y de hecho, si no me equivoco, creo que me acaba de chivar Patricia Palomo por el pinganillo, que estamos escuchando Tranquilote para
Fíjate.
Situarnos.
A ver.
Hola, ¿qué tal? No te esperaba yo por este lugar.
Pues sí, ¿no? La típica canción del verano, ritmos urbanos, reggaetón, pues sí, nos lo conocemos. José
para
Antonio.
Para que te subas tú a la mesa, esas cosas que haces y te pongas a bailar.
José Antonio nos dice: me quedo con Walk of Life de Dire Straits, auténtico temazo. Me levanta cuando me caigo, me da fuerzas, me da ánimos ante los inesperados y continuos retos que se presentan en la vida.
Fíjate.
Pues sí, muy buena canción, ¿eh?
Sí, señor.
Daniel se decanta por una canción que dice: nunca pasará de moda. Es del grupo Tequila y la canción se llama Salta.
¡Hombre!
Que desde luego
hombre,
es un auténtico temazo y no pasará de moda.
Y de las que de verdad ponen de buena onda, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Este oyente nos dice que una canción para llenarte de ánimos es el clásico Caminando por la Vida, de Melendi.
También.
Que también la hemos escuchado muchísimo.
Veces, Melendi.
Paul nos manda una que todavía no había salido y es raro. Se trata de la canción Ain't No Mountain High Enough, a ver si la he dicho bien, de Marvin Gaye.
Marvin Gaye, correcto.
Gran temazo también.
Y la has dicho perfecta, si es que...
Qué contenta estaría mi madre de este inglés, por favor. Lógicamente no podía faltar el clásico Voy a pasármelo bien,
también,
de los Hombres G,
también.
El cual nos hace llegar Mercedes. Juan se queda con la canción de Vivir mi vida, de Marc Anthony, que también es una gran canción. Y por último, para los amantes de lo duro, Oscar nos hace llegar la canción de Welcome to the Jungle, de Guns N' Roses.
También es otro temazo de estos que te mete rock en vena.
Eso es. Y acaba de entrar Beatriz Calderón.
¿Qué me dices?
En el estudio.
No la he
¿qué
visto
tal?
Pasar.
Muy buenas.
¿Cómo puede ser? Hola, Beatriz.
Buenos días.
Buenas noches a una.
Buenos días.
Vale, venga.
Bueno, pelea, ¿eh?
Buenos días ya. Que estábamos preguntándole a nuestros oyentes cuál es la canción que le cura el alma a nuestros oyentes. Entonces, ¿a ti cuál es? Preséntanosla.
A mí me gusta mucho una canción de Manolo García,
la de San Fernando. ¿Qué te parece?
Es una gran canción, ¿eh? Merece la pena escucharla.
Es grande, Manolo García.
¿Sube o no sube el ánimo?
Sube el ánimo y además a mí me trae muy buenos recuerdos porque tú eres de la quinta de mi hermana y este es el artista favorito de mi hermana.
Claro, ese.
Qué bonito,
sí,
qué bonito.
Que, por ejemplo, Patri, que está en el control técnico, ¿cuál es la canción que a ella le pone contenta?
Verbena. Oye, pues canción apropiada ahora que se acercan las fiestas de pueblo. Está Verbena, de Novedades Carmiña.
Novedades Carmiña, Verbena. Este grupo mola un montón. Muchísimo. Y es súper divertido.
Sí.
Qué bueno, ¿no?
Muy, muy super fresco, divertido. Además.
Quédate para siempre. Ando un poco perdido. Me olvidé de decirte que quiero pasarme esta vida contigo.
¿Y tú, Zavalla? Bueno, pues... me da que de estilo vas a tirar por otro lado.
Bueno, pero eso es lo divertido, ¿no? Hombre, que se vea este contraste de generaciones, de estilos y de gustos, ¿no? Yo me he decantado por una canción de ritmos urbanos, cantante neoyorquino, se llama Post Malone, y es este clásico Better Now. No se parece mucho a Manolo García.
No, nada, lo con huevo una castaña.
O sea, es que te pega todo, hijo mío, te pega.
Pero
todo.
También vale para mover el esqueleto.
Claro que sí, si te pone de buen humor y te sana el alma en un día malo.
Y además la letra es muy esperanzadora, tiene un mensaje así muy, muy positivo.
Vamos a escuchar.
¿Y tú no te mojas?
Sí, sí, me habéis dejado el último, pero vale, así la escuchamos más tiempo hasta las 4. El boleto. Es de un grupo estadounidense, ya sabéis que a mí me va lo indie, y este grupo se llama Saint Motel, y a mí me, es que la va a sonar y voy a empezar a tararear el instrumento que suena al principio. My Type.
De darlo todo, ¿eh? A las 5 de la mañana ya.
Hombre, sí, sí. Hombre, y con esta canción, queridos buenos, vamos hasta mañana y os dejamos con Poniendo las Calles. ¡Hasta mañana! And sizes.